La primera epístola de Pedro. Vamos a hablar ahorita un poquito para las señoras, pero yo creo que en este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir con ustedes, también los hombres vamos a salir aprendidos, también vamos a aprender algo que nos interesa, porque en la convivencia con nuestras esposas tenemos que fijarnos en los pequeños detalles y a veces no lo hacemos. Vamos a aprender ustedes y yo algo, pero también quiero que nos enfoquemos en el maquillaje, pero no solo en el maquillaje exterior. Por eso hemos titulado esta noche este mensaje, Maquillando el Corazón. Maquillando el Corazón. Sé que para mis hermanas, para la mayoría de ellas, el maquillaje o echarse algo en la carita o verse un poquito más joven es muy importante. Estoy a favor de eso, no estoy en contra de eso, por supuesto. Y entre más usted se pueda cuidar mejor, siempre y cuando eso no rija su vida, siempre y cuando eso no sea su Dios. Entonces vamos a enfocarnos hoy bíblicamente acerca de algo que el Señor ha puesto en mi corazón, para que nos enfoquemos también en vernos bien, pero también necesitamos examinar nuestro interior, a ver qué tan maquillado tenemos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón. Y de esta manera vamos a poder ejercitar nuestra fe. Así que les invito a que ustedes puedan unirse a mí en esta aventura de Maquillando el Corazón. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Primera de Pedro 3, 3 y 4, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos aconseja. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Señor, te doy gracias por esta increíble oportunidad de poder predicar la palabra. Gracias, Señor, por estar con esta maravillosa congregación. Gracias porque, Señor, tenemos esta inmerecida oportunidad de poder estar en este lugar, compartiendo el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, ayúdame a entregarlo tal cual tú lo diseñaste. Necesito tu asistencia, Espíritu de Dios. No lo puedo hacer yo solo. Enséñame qué es lo que tengo que decir. Ordena mis palabras, ordena mis pensamientos, gobierna mi vida, Señor, para poder ser edificado al lado de mis hermanos esta noche y que podamos salir de aquí con el interior maquillado de acuerdo a tu voluntad. A ti sea la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Ese es el que al Señor le interesa, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿A dónde entonces ustedes y yo debemos invertirle? ¿A dónde nosotros debemos hacernos operaciones para vernos rejuvenecidos siempre? Es dentro de nuestro corazón. Es lo que nosotros debemos de identificar. Sin embargo, podemos ver en las noticias, en los periódicos, en la televisión, en internet, en tantos lugares, cómo el maquillaje es de importante para mucha gente. Por eso quiero que ustedes puedan analizar conmigo el poder del maquillaje. El maquillaje es transformador, mis hermanas. Ustedes lo saben, nosotros también lo sabemos. Es transformador. Pues aquí tengo algunos ejemplitos para que ustedes no se sientan mal por las mañanas cuando abren los ojitos y se ven en el espejo. Porque mire, hermana, usted es hermosa y bella, lo mismo que cualquier otra que usted puede ver en la televisión o en alguna película. Usted solo necesita un toquecito de maquillaje para lucir extraordinaria. Entonces yo le quiero enseñar esto. Mire lo que me encontré por ahí buscando algunas locuras. Alguno de ustedes ha oído de Jennifer López, ¿verdad? No es prima mía, no. No es prima mía, es una señora famosa que hace algunas películas y canta y no sé qué cosa. Pues le voy a enseñar, alguien puede ver a Jennifer López por ahí y dice, wow, qué bonita esa mujer, ¿verdad? Pues mire cómo amanece Jennifer López, ahí está. Y mire lo que hace el maquillaje, hermana, una maravilla lo que hace el maquillaje. Pues así, mire, ella se levanta todas las mañanas, ahí sí parece prima mía, y a la par ya es una estrella. Ahí está la estrella, Jennifer López. Veamos quién viene detrás de ella. Ah, la señora Madonna. La señora Madonna ya necesita algunos ajustes también. Véala usted, mire cómo se despierta Madonna y cómo se transforma ya con el maquillaje. Increíble, hacen milagros los hermanos ahí con el maquillaje. Veamos quién viene después. Angelina Jolie, también otra famosa, casada con Brad López, no, con Brad Pitt, Brad Pitt. Veamos a doña Angelina, mire usted, ahí está la comparación, Angelina, mire. Qué cosa, ¿no? El poder del maquillaje. Vamos a ver quién viene después acá para que usted siga divirtiéndose. Las hermanas salen con una autoestima tan levantada. Hoy, esta noche, van a llegar a su casa y van a decir, ¡wow, soy bella! En el nombre de Jesús. Cameron Díaz, esta es otra actriz de Hollywood. Véanla usted, por favor. Mire, pues, hace milagros la cosa esto. Y por último, quiero cerrar con esto que a usted le va a dar risa igual que a mí, pero es cierto. Mira hasta lo que hace el maquillaje con la Barbie. Mírela, ahí está la Barbie sin maquillaje a la derecha y a la izquierda. La puede ver usted con maquillaje. Hasta la Barbie se ve así medio reseca sin maquillaje. Qué cosas las que hace el maquillaje. Pues bueno, hermana, mire, esto lo estamos viendo aquí. Tenemos esta introducción un poco divertida para que nosotros nos demos cuenta que todas las personas necesitamos un retoquecito de vez en cuando. Aún nosotros, cuando filmamos entrevistas o hacemos alguna predicación al aire en las cámaras, también nos dan unos retoques por ahí de maquillaje para no salir tan blancos ahí en las cámaras. Siempre necesitamos un retoque y eso no está mal. Pero cuando solo nos concentramos en el exterior y descuidamos el interior, es a donde nos metemos en problemas. Y por eso voy a predicarles a ustedes sobre el maquillando el interior. Vamos a ver el Señor que nos puso acá a compartir. Lo primero que las mujeres, cada una me imagino tiene su protocolo para pintarse, para maquillarse por las mañanas. Se despiertan, se meten a la ducha, se las cepillan los dientes, qué sé yo. Y yo no sé, yo asumo. Hice algunas entrevistas para poder compartir con ustedes esto, para no quedar de ignorante. Pero yo asumo que empiezan de arriba para abajo las hermanas, ¿verdad? Supongo yo. Entonces empiezan con los ojos, ¿verdad? Y los ojos y todo lo que los ojos involucran, las cejas, las pestañas, todo eso. Entonces, mire, investigué por ahí que dice que para obtener un look elegante es necesario aplicar un maquillaje armonioso, aquel que combine perfectamente con la forma de la cara, con los ojos, con el color de la piel. Si desea resaltar su mirada, solo debes utilizar sombras y delineadores adecuados al tono de sus ojos. Aunque en el maquillaje es válido experimentar, siempre dicen los expertos, es acertado aplicar algunos truquitos para poder hacer una mirada impactante. Entonces, ellas, hermanos, esto es para ustedes, anoten. Ellas usan algunas herramientas. Ustedes y yo usamos martillos, clavos, tenazas y algunas otras cosas para los trabajos de la casa. Mis hermanas usan lápiz de ceja. Y eso me dijeron por ahí las expertas que a veces la ceja como que se le... Así hay que decorarla un poquito más para que se vea más profunda. Entonces hay un lápiz de ceja ahí que le da color. Hermano, ¿sabía usted cómo se llama el cepillito ese negro que mancha? Usted lo toca y mancha. Con la que las hermanas se peinan las pestañas. Hermano, si usted no sabía, eso se llama rímel, ese cepillito. Y con eso se hacen ellas las pestañitas así para arriba o para abajo. Ajá. Después, las hermanas vienen, ya cuando terminaron con la ceja y ya terminaron con las pestañas, después vienen las hermanas a hacerse una línea negra que está alrededor del ojo, mis hermanos. Una línea negra alrededor del ojo. Eso es delineador, así se llama esa herramienta. Y esa herramienta puede ser líquida o puede ser en el lápiz. Le sacan punta a las hermanas y uno está, imagínense qué peligroso estar con un lápiz ahí puyándose el ojo. Y número cuatro, para terminar esa primera parte del rostro, las sombras. Las sombras, hermana, ya han visto ustedes, mis queridos hermanos, abren una gaveta a las hermanas como de este tamaño, ¡guau! Y encuentran un lugar, una cosa de plástico con miles de cuadritos de colores ahí y una almohadilla. Y entonces agarran la cosa esa inmensa de cuadritos de colores y empiezan a hacerse un gran paisaje las hermanas por allá. Esas son las sombras y con eso decoran el resto del ojo. Ahora, ya con eso ya parcial, todavía no salen del baño así, no les da pena. Todavía lo demás no han terminado. Pero quiero que ustedes y yo hagamos una comparación acerca, después de que hemos nosotros ya decorado nuestros ojos, ¿por qué es tan importante el ojo? ¿Por qué es tan importante la vista? ¿Por qué? Además de tener un look elegante y penetrante con la mirada, ¿qué dice la Biblia acerca del ojo? ¿Por qué lo cuidan tanto las hermanas? Venga conmigo por favor a Lucas capítulo 11, versículo 34. Lucas 11, 34. Vea usted lo que dice la Biblia. Tenemos que aprender a ver por qué se maquillan las hermanas esas partes del cuerpo, y nosotros tenemos que ver por qué Dios le pone importancia a esa parte del cuerpo. Dice la Biblia: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y yo quiero que ustedes se fijen la mirada en la palabra lámpara. La lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que lo que a usted le alumbra, lo que a usted le guía, lo que a usted le enseña el camino que usted va a seguir, es el ojo. Usted tiene que ver, observar, entender. No solo es para que vean qué bonito está su decorado, ¿no?, o su maquillaje en el ojo, sino que lo que usted está cuidando ahí también es lo que entra a través del ojo. Hablamos algunas veces acerca de pornografía, hablamos algunas veces acerca de las telenovelas, o hablamos algunas otras veces. Todo lo que entra a través de nuestra lámpara, que es el ojo, empieza a contaminar nuestro interior. El ojo, en algunas ocasiones, a veces lo han maltratado, han dicho que se le hace ojo para hacerle un trabajo demoníaco a alguien, o los masones usan el ojo también como un símbolo, y entonces a veces el ojo es un poco maligno, dicen por ahí. Otros usan el iris del ojo para poder leer el futuro. El ojo es una pieza clave dentro de nuestro cuerpo, pero Dios dice que la tenemos que cuidar, no solo en su exterior para que luzca bien, sino también lo que nosotros le mostramos a ese ojo, qué es lo que tenemos, cuál es nuestra visión de vida. Y es ahí a donde se refiere la palabra de Dios. No en sí mismo habla del órgano como sí mismo, sino que Él está hablando lo que hace, lo que penetra a través de esto tan importante, que puede llevarnos a las tinieblas. Entonces, en el siguiente consejo que nos da la Biblia, nos da el porqué, el resultado de haberlo cuidado. Mateo 5:29. Voy a estar saltando bastante por la escritura, porque el Señor me llevó ahí a saltar por todos lados para encontrar este mensaje. Mateo 5:29 dice: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Me encanta cómo Dios combina la palabra de Dios en su versículo. Vea, en Lucas 11:34 leímos un versículo, Mateo 5:29 leímos el otro, que pudieran casar el uno con el otro, justamente ponerlo uno debajo del otro. Se los leo juntos. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ven cómo la palabra se complementa ella misma, aunque sean dos versículos que vengan de capítulos y de libros diferentes. Dios tiene algo en mente, Dios tiene algo en su enfoque, y Él es lo que quiere trasladarnos a usted y a mí. ¿Quiere decir esto que usted va a agarrar una cucharita y se va a sacar un ojo solo porque estuvo viendo cosas que no debe? No es así de literal la palabra de Dios en este caso específico. Aquí lo que el Señor dice es: por favor, hace lo que sea para que tu mirada deje de ser un contaminante para tu interior. Tienes que volver a ver para otro lugar. Tienes que tapar tus ojos si lo que estás viendo, lo que estás observando, no es de edificación para tu vida. Deja de verlo. Esto es en cuestiones humanas, esto es en cuestiones electrónicas, esto es en cuestiones de la televisión. Si yo estoy haciendo, metiéndole algo a mis ojos que no está bien, si los maquillo tan bonito por la mañana, ¿por qué les tengo que meter porquería a estas piezas tan importantes? Es mejor que nosotros tomemos el ejemplo bíblico de un personaje sobrenatural que se llamó Esteban. Vaya conmigo corriendo a Hechos capítulo 7, versículo 55. Yo quisiera tener los ojos de este hombre. Yo quisiera que este músculo, este órgano que yo tengo, que son mis ojos, fueran los ojos de Esteban. Vea usted lo que dice Hechos 7, 55. Dice la Biblia, Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué tal ojos tenía este hombre? ¿No quisiera usted tener los ojos de Esteban también? ¿No quisiera usted volver a ver al cielo y tener como unos ojos de rayos X que haya, que puedan penetrar la atmósfera, el espacio, las estrellas, y poder observar lo que está pasando en el cielo. Ver usted cuando el Señor y toda la directiva del cielo están reunidos tomando decisiones para este mundo. Pues Esteban, como estaba a punto de morir, un poco más adelante iba a morir apedreado, él pudo poner, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Maravillosa visión. Por lo tanto, ustedes y yo, en nuestros ojos debemos abrazar la visión que solo el Señor Jesucristo nos puede poner. Así que vuelvo al inicio del procedimiento de maquillaje de mis hermanas. La próxima vez, mañana por la mañana, que usted se vuelva a hacer la línea de los ojos o se vuelva a poner un poquito de sombra, recuerde también que ese órgano que usted tiene ahí es precioso y que puede ayudarle para bendición o para perdición, y que lo debemos cuidar en su exterior, pero también en lo que penetra por ahí. Y para ustedes, mis queridos hermanos varones, aunque usted no va a dibujar nada alrededor de su ojo el día de mañana, probablemente usted se va a poner los lentes, es lo primero que se hace cuando uno se despierta, o probablemente se va a echar un poco de agua en la cara. Recuerde también que nuestros ojos son una maquinaria poderosa y pueden echarnos a perder nuestra alma, o también pueden levantar nuestra alma hasta poder casi ver la gloria de Dios. Las hermanas siguen bajando un poquito más por ahí en su maquillaje por las mañanas y llegan a los labios por ahí. Cepillaron los dientes las hermanas y después dicen, ya he visto a las hermanas a veces cuando se ponen sus labios, lo hacen así, ven. Bueno, pues sabe que hermanos, hay tres, por lo menos tres herramientas para el decorado de la boca de las hermanas. La primera de ellas es el delineador de labios. Leía por ahí, según los expertos, que el delineador de labios es importante. Sin embargo, dicen hoy, tiene que ser de un color neutral o del mismo color del pintalabios, porque allá por el año, los años 90 se pintaban las hermanas el delineador con un delineador más fuerte que el color del pintalabios. ¿Era cierto, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Entonces, como que lo de afuera era como un recuadro así, y se pintaban de otro color más fuerte, y lo de adentro se echaban pintalabios de otro color. Entonces, esa era la moda, pero que hoy no, que hoy siempre se echan su delineador, pero que tiene que ser el mismo. Lo siguiente que tenemos por ahí es el lápiz de labio, siempre famoso, ha trascendido por la historia y siempre sigue ahí siendo una de esas herramientas. Y la herramienta número 3 para el cuidado de la boca es el lip gloss. La semana ya lo entienden. Es el brillo de labios, brillo de labios. Pero si usted se quiere, a mí me dijeron ahora que hice una entrevista, me dijeron, si querés oírte así un poco más elevado, decí lip gloss. Y con eso, después que le hacen la línea aquí a los labios y se echan el pintalabios, encima de eso le echan ese brillito para que se vea así brillante los labios de la hermana. Entonces, mire, hay un montón de pasos aquí que no, por falta de tiempo no se los puedo contar, mis queridas hermanas, porque además ustedes ya lo saben, pero eran para que viera que estudié un poquito el tema, ¿verdad? Que sabía acerca de esto. Vamos a dar clases después. Pero vamos a ver qué dice el Señor acerca de la boquita. Mire, una vez que usted ha delineado su boca, una vez que le dio ese color que a usted le gusta, una vez que le puso brillo, imagínese usted qué pasaría si usted abre la boca y sale una porquería de ahí. Imagínese qué pasaría si usted abre la boca y sale una palabrota terrible contra la vecina. Uy, se le quita la belleza a la boca. ¿Qué pasaría si usted empieza a hablar cualquier tipo de cosas que no le agradan a Dios? Entonces, cuando usted mañana, mi querida hermana, esté pintando su boquita por la mañana, diga, Señor, que esta boca te bendiga. Yo siempre le digo a la gente, cierre la boca si de ella no va a salir una bendición para alguien. Por lo menos que ese mal pensamiento para alguna persona solo quede depositado en su mente. Y guerree allá en su mente para evitar que eso salga. Pero no preste su lengua y no preste su boquita para que de ahí salga una cosa terrible. Y eso mismo aplica para los hombres. Mis hermanos, no estoy hablando para ustedes de maquillaje, pero sí estoy hablando para el gobierno de estos mismos órganos que a ustedes y a mí nos pueden afectar en cuestiones de una buena relación con Dios. Veamos lo que dice acerca de la boca el Señor. Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Romanos 3, 13 y 14 dice la Biblia: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Vea qué terrible cómo podemos llegar a deshacer a la gente con un comentario. Cómo podemos llegar a perturbar la vida de alguien más solo porque de nuestra boca salió algo indebido. Y muchas veces, mis queridos hermanos o hermanas, díganme usted si es cierto o no, no es necesario ni siquiera que digamos una palabra soez para poder herir a una persona. No es necesario que que le mandemos recuerdos a la progenitora de alguien para poderle ofender. Nosotros, a veces con nuestro tono de voz, con las palabras que usamos, con el rostro que ponemos al decir una palabra, somos más hirientes que mucha otra gente. Santiago capítulo 3, versículos del 8 al 10. Esta es una de las porciones más vívidas con respecto a esto de la lengua. Es cuando el Señor inspira a Santiago y lo pone a escribir esto, porque Dios sabe lo que hay detrás de esos labios bellos. Detrás de esos labios muy bien maquillados, a veces hay algo horrible. Santiago 3 del 8 al 10 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así dice la Biblia, no lo digo yo, solo se los pongo y se los leo. Vaya con, por favor, mucho más atrás, al libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Aquí el Señor se ofende cuando sucede algo como esto. En Santiago el Señor nos da este consejo: tengan cuidado. Pero allá en Isaías es la consecuencia de cuando ustedes y yo usamos nuestra boca para hacer o decir cosas que no están correctas. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No hay ninguno de estos acá en el culto de las seis, no hay ni uno. Pero imagínese usted que el Señor se da cuenta. Hemos platicado ustedes y yo que Dios pesa los corazones. Pero dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero aquí, que es lo que usted y yo hemos decidido maquillar esta noche, maquillar el corazón, maquillar nuestro interior, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado ahí en la iglesia. A ustedes les metieron, dice el Señor acá, un concepto. A ustedes les metieron unas frases en su cabeza y les dijeron: tienen que vivir así, tienen que hacerlo de esa forma, y por eso vienen y lo hacen, pero no hay nada acá en el corazón. Porque ustedes de aquí, del diente al labio, como dice el refrán, es que ustedes me adoran y me dicen cosas, pero muy por detrás ya no existe nada, ese corazón está vacío. Por lo tanto, la respuesta que el Señor quiere de ustedes y mía esta noche está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Como les mencioné hace un rato, vamos a andar rebotando por la Biblia rápidamente. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que entonces, después de habernos dado cuenta de todo lo que hemos visto en los tres versículos anteriores, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y sabe lo que es un sacrificio de alabanza? Es llegar a un lugar y poder platicar con toda libertad del Señor sin vergüenza, sin pena. Es yo poder estar en mi trabajo y gritarle a todo el mundo que yo soy cristiano, que amo a Dios, que amo a Jesucristo y que estoy interesado en que ellos también puedan recibir la salvación eterna. Eso es sacrificio de alabanza. Habemos muchos jóvenes que nos da pena porque la sociedad es un poco dura a veces. Y andamos en el medio ambiente de la universidad y andamos reuniéndonos para presentar algún trabajo por ahí y esto y lo otro, y esos jóvenes son de la secreta, nadie sabe que son cristianos. No están haciendo sacrificio de alabanza. Y le dicen: venite, vamos a una casa y ahí nos vamos a reunir a hacer un trabajo, y de repente ponen una botella por ahí para que el trabajo salga más rápido. Y se empiezan a disipar y empiezan a tomarse un trago y empiezan a hacer esto y empiezan a hacer lo otro, y nadie se dio cuenta que ahí tenía que haber una persona que con su boca, que había maquillado esa mañana, tenía que dar sacrificio de alabanza y decir: lo siento, no lo puedo hacer porque amo a Dios y porque debo tener un buen testimonio delante de ustedes, porque después me las voy a ganar a todas para Cristo cuando dejen esa botella. En algún momento yo voy a ver a ustedes levantando las manos en la iglesia del Señor, y si yo me tomo ese trago, si yo participo de la fiesta, o si yo participo de esto o de lo otro, algo que viola mis principios, debo de abrir la boca, porque el Señor a eso le llama sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, volvemos una vez más al proceso de maquillaje. regrese otra vez al baño, hermana, enfrente de su gran amado, no su esposo, el espejo. Es que sin el espejo no se puede. Esa es una gran herramienta para las hermanas. Mire, usted puede hacer cualquier cosa sin su marido, pero sin el espejo es imposible. Al Señor lo mandan a trabajar, pero el espejito tiene que estar ahí por algún lugar. Entonces, ya vamos bajando por acá, ya pasamos por los ojos, ya pasamos por la boquita, y de ahí empezamos con los pómulos. Y empieza la otra parte. Antes de maquillarse, mis queridos hermanos, las hermanas tienen que lavarse bien la cara, dice. Después echarse un tónico. Después del tónico echarse la cremita de día. Y una vez que ya está preparado el terreno por ahí, se echan un poquito de aire, entonces sacan sus tres herramientas para la cara. La primera de ellas es la base del tono de la piel. Hay que echarse base. Entonces empiezan a echar base las hermanas ahí. Se echan base por aquí, base por allá. Se levantan y siempre se cae y lo vuelven a hacer y se vuelve a caer. Base del tono de la piel. Y ahí se echa. Una vez se echaron la base y terminan con eso, viene la parte B o la segunda herramienta, polvos traslúcidos para sellar la base. Todavía no entiendo bien esto, pero es para sellar la base. Así me dijeron y así lo puse. De esos polvos hay compactos o sueltos. Ya esas cuestiones químicas ya no me quise meter, pero hay compactos. Entonces agarras un polvo compacto y entonces se echan los polvos traslúcidos encima de la base. Y el número tres, la tercera herramienta, es el blush. Polvo con color, eso significa blush. Polvo con color. Entonces, cuando a usted le ha dado vergüenza algo, se ha dado cuenta que se le ponen rojos los cachetitos, así cuando usted se avergüenza de algo. O cuando viene bien asoleado, hermano, después de un partido de fútbol, viene con los cachetes así rojos. Ah, pues las hermanas simulan eso con su maquillaje, entonces echan un poquito de eso para que se vean así bien rosaditas, bien bonitas. Pero ahí dice, ahí que me pusieron también, el color va a ser a demanda, o sea, lo que la clienta quiera. Si quiere un colorcito más rosado, si quiere un colorcito más moreno, qué sé yo, ahí se echan de ese color. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Una vez que usted salió, ya se vio, ya terminó los ojitos, ya tiene la boca bien pintada, ahí se echó un poquito de todo eso en su rostro, y ya tiene su rostro lindo. Y entonces la ve el Señor y dice, pero qué obra de arte, pero qué hermosa me quedaste. ¿Cómo quisiera que ese rostro también fuera el que yo viera internamente? Así tan linda como te hice, así tan linda como te has decorado tú, así quiero ver tu corazón también. Pero desgraciadamente le paramos la cara a la vecina, le paramos la cara a la jefa, le paramos la cara a la compañera de trabajo. Esa misma cara en la que tanto tiempo invirtió usted para dejarla hermosa, al día, a las horas siguientes, está funcionando para algo completamente diferente. Jeremías capítulo 5, versículo 3. Jeremías capítulo 5, versículo 3. Hermanos, ustedes no se desentiendan del mensaje. Estamos hablando de maquillaje, pero esto es el corazón para todo el mundo, mis hermanos. Porque yo veo que los hermanos codean a la esposa. Ya ves, el día de la madre, pero te cayó. No, hermanos, esto es para todos. Porque nosotros también tenemos que cuidar nuestro interior, aunque no tengamos todas esas herramientas. Un día vamos a hablar de las herramientas del hombre. Una cuchilla para quitarse toda la barba que tiene uno ahí. Una crema de afeitar. Bueno, después hablamos de eso. Jeremías capítulo 5, versículo 3, dice la Biblia. Antes de leerles este versículo, les comparto la historia. Jeremías, recuérdese usted que era un profeta de Dios. Le decían el profeta llorón. Él siempre llegaba a quejarse delante de Dios. Le decía, Señor, ¿ya viste lo que está haciendo el pueblo de Israel? Es que ya no los aguanto, Señor. ¿Ya te diste cuenta? Y se ponía a pelear con el pueblo de Israel. Nadie lo quería, nadie quería oír sus profecías porque siempre eran contrarias. Pero era por algo. El pueblo de Israel era rebelde. Y entonces él siempre se llegaba a quejar. En esta porción, en el versículo 3 de Jeremías capítulo 5, él está quejándose con Dios y le dice, oh Jehová, que no miran tus ojos la verdad, que no estás viendo, Señor, lo que está haciendo este pueblo. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Punto y coma. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Ah. Entonces ahora vamos a entrar a ese rostro interior. Ahora vamos a entrar a esa cara interior. La cara no es la que ven sus vecinos, no es la que ven sus compañeros de trabajo, que probablemente esté bien afeitada para los varones y bien maquillada para las hembras, sino que es el rostro interior. De que yo puedo venir aquí y ser llamado miembro de la iglesia cristiana Josué, pero al salir de aquí le paro la cara a la gente, pero al salir de aquí mi interior no da testimonio de la presencia de Cristo. Y entonces mi rostro verdadero, el rostro interior, el rostro de mi corazón, no concuerda con lo que la gente ve. Yo puedo saludar a todo el mundo acá, yo puedo ver a todo el mundo, venir por la mañana y saludar aquí, y saludar allá y esto y lo otro, y ser un traficante cuando yo salgo de la iglesia. A ese rostro es al que se refiere Jeremías. Pero ¿qué le pasa al pueblo de Israel? Porque todos te adoran, todos se van a meter a la sinagoga. Esa era la queja de él. Pero ¿qué pasa con ellos? Tienen el rostro duro. Cuando yo les digo que tú mandas un mensaje, Señor, lo que hacen es cerrarme la puerta y sacarme de la sinagoga. No les interesa oír el evangelio que transforma vidas. No les interesa oír el evangelio que los va a transformar de adentro hacia afuera, Señor. Ellos quieren nada más lo de afuera, es nada más el maquillaje exterior. El Señor Jesucristo también se quejó de esto un poco más adelante en Mateo capítulo 6, versículo 16. Habló acerca del ayuno, ¿se acuerdan ustedes? Y habló un poquito acerca de los fariseos. En Mateo 6, 16, el Señor dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Subraye la palabra hipócrita. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al Señor le parecía que la gente que demudaba su rostro, diciendo: ay, sí, mira cómo estoy yo, ayuno 4 días y estoy, yo soy un gran elevado en esto de la oración y de la alabanza. Hipócritas, les decía el Señor. Porque yo sé lo que tenéis adentro. Porque yo he visto vuestro corazón por el interior. Y aunque vengas aquí todos decorados y maquillados de hombres y mujeres que ayunan, de hombres y mujeres que son buenos, que tienen cara de bondad, pero por dentro yo sé lo que hay. Sos un hipócrita, le dijo el Señor Jesucristo a ellos. Un poquito más adelante encontramos una maravilla de estos misterios de Dios, que es a donde ustedes y yo deberíamos llegar. Mateo capítulos 17, Mateo 17, 2. Y aquí hablamos acerca de la transfiguración. La transfiguración es una transformación de algo que implica un cambio de forma, de modo tal que revela su verdadera esencia o su verdadera naturaleza. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo sube al monte con sus discípulos, a los cuales Él había escogido, sucedió algo sobrenatural, un misterio que ustedes y yo no podemos comprender. Mateo 17, 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su rostro resplandeció como el sol. Ahora váyase más adelante corriendo, por favor, a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 8. Vamos a hablar otra vez de mi amigo Esteban. Esteban, del que ya les hablé hace un rato. De Hechos 5 les hablé, y hoy vamos a Hechos 6. Y vea qué otra cosa le pasó a este hombre. Esteban fue aquel, el que había usado sus ojos para ver al cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Después que Jesucristo se transfigura y pasa esto con Esteban, vea lo que dice Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ahí está la gran diferencia, mis hermanos. Esteban también no estaba maquillado bonito y no tenía marcas caras en su maquillaje, pero estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo por la gracia y el poder de Dios. Salte por favor al versículo 15, ahí mismo, Hechos 6:15. Entonces, vea usted por favor esto, hermano. ¿No quisiera usted, mi querida hermana, que hablaran así de usted? Versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Me apunto. ¿Quiénes quieren que vean en el rostro suyo el rostro de un ángel? Pero no por su perfecto maquillaje, no por el tiempo que invirtió usted esta mañana en hacerse el delineado de los labios, sino porque la gracia y el poder estaban en el corazón de Esteban. Y por eso, cuando la gente lo veía entrar, decían: ¿y este qué es? Sin una pizca de maquillaje venía Esteban, eso sí estoy seguro. Tal vez no se había ni siquiera afeitado, venía con una gran barba, todo despeinado, mugriento, un poco oloroso. Sin embargo, veían el rostro de un ángel en él. Es ahí donde a eso nosotros le llamamos maquillar el corazón. Voy corriendo, 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 corriendo. Ya se maquilló la cara de la hermana, ya terminó esta parte. Se ve y dice: qué bella sos. Pero está todas las greñas, se las tiene así paradas. Entonces dice: no hay que peinarnos, ¿verdad? Entonces ya saca sus implementos también, y ya pone su pistola de secado, pone su plancha, pone la queratina, pone ¿qué más tengo aquí? El planchado, las anchoas, el enrulado y todas esas tintes de colores. De acuerdo, hay una gama de productos para que la hermana pueda ponerse en su cabello. Antes había una cosa que era famosa para aquellos que vivieron allá por los 80s y 90s, era el permanente. ¿Se acuerdan, hermanas, del permanente? Las de pelo liso querían andar colochas. Hoy existe la queratina, las colochas quieren andar lisas. O sea que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Antes las lisas querían ser colochas y por eso hacían el permanente. Bueno, Después el enrulado, ya casi no se hace el enrulado, creo yo. Sin embargo, hace poco, yo nunca entendí una parte, hermanas, tal vez ustedes me sacan de la duda, nunca entendí esta parte. Las hermanas iban al salón, y en aquella época, ya por los 80s, 70s, 80s, salían las hermanas del salón con un rulón aquí. ¿Se acuerdan, hermanas, las que vivieron en esa época? Un rulo que usted podía ver a través del rulo, y se lo ponían acá y enrollado acá, solo ese rulo. Todo lo demás venía peinada la hermana. Y entonces le decía a uno, la veía y decía, bueno, la hermana había ido al salón tipo 2 de la tarde. La fiesta, si tenía alguna fiesta, una reunión familiar o algo, era hasta las 8 de la noche. Pero ella pasaba con el rulón todo el día. Y no solo eso, salía del salón y circulaba por todo el centro comercial con el rulón ahí puesto en la frente. Entonces yo preguntaba y decía, ¿para qué quieren ese rulo? Bueno, el rulo pues ha de ser para que verse bonitas, ¿verdad? Cuando se lo quiten. Se quitaban el rulo y les quedaba un gran colocho acá, pues, y supongo que eso era lo que ellos querían mostrar. Entonces decía yo, bueno, ¿a quién se lo va a mostrar? Se lo va a mostrar a unos 15 o 20 personas que van a llegar a su reunión en la noche, pero todo el centro comercial ya la vio con ese rulote ahí. Entonces no era por verse bien, porque entonces hubiera quitado el rulo antes de salir. Nunca entendí esa parte, mis hermanas, lo siento. Pero hoy ya no he visto casi ese rulo puesto ahí en la frente. Hoy salen con las anchoas. ¿Sí o no, hermanas? Salen del salón con las anchoas. Y se van a hacer sus compras con las anchoas puestas, para verse bonitas más tarde. Medio San Salvador las vio con las anchoas, pero ellas quieren verse bonitas más tarde. Entonces no entiendo esa parte. Pero bueno, ¿sabían ustedes que hay una historia bíblica acerca del cabello? ¿Sabían ustedes que había un hombre que se cuidaba el cabello más que las mujeres? Este hombre se llamó Absalón. Era un hijo de David, del rey David. No era hermanito de Salomón, era medio hermano de Salomón. Era hijo de una mujer que se llamaba Maca. Y entonces Absalón era un chivatada el hombre. Era un tipo de esos que se cuidaba al extremo. La Biblia lo describe como que era un hombre guapo, de buen parecer. Y decía que todo su cuerpo, o sea, desde la cabeza hasta los pies, era un hombre impecable, que llamaba la atención. Y tuvo una hija también que se llamó Tamar. Y dice la Biblia que Tamar era preciosa, la hija de Absalón. Pero como Absalón se creía así, muy guapo, y que podía alcanzar todo, además era hijo del rey, él se creyó merecedor del reino de Israel. Y entonces él le dijo, él tomó la decisión de que él iba a ser el sucesor de David. Y ya el Señor había escrito que el sucesor de David iba a ser Salomón. Entonces vino Absalón y se rebeló en contra de su padre y le quitó el reino, hizo un golpe de estado. Y en el golpe de estado, una parte del ejército y una parte de los ciudadanos siguieron a Absalón. Pero David dijo, no, pues yo ya bendije a Salomón y Salomón va a ser el rey. Entonces David levantó a sus tropas por otro lado y logró vencer a Absalón. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de este hombre. En segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Segundo de Samuel 14, 25. Se los leo rápido porque por cuestiones de tiempo tengo que avanzar. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso no se lo cortaba. O sea, le causaba molestia cortarse el cabello. Siempre se lo andaba cuidando. Dicen los historiadores de esto que el tipo era, no andaba en su cabello de esos así. Pasaba el cabello de su cabeza, vean usted, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real, encima vendía el pelo. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Ok, entonces si ustedes ven esta parte y nos vamos un poquito más adelante allá por el versículo 11, el versículo 9 del capítulo 15, vamos a buscar bien esta lectura, pero se las leo. Acá dice, cuando ya había sucedido la revuelta y cuando ya Absalón se había levantado en contra de su padre y cuando ya estaba la guerra entre ellos dos, Absalón tuvo que huir porque el ejército de su padre lo sitió y venció a toda su gente. Entonces él subió en un burro y empezó a huir. Y entonces dice la Biblia, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. O sea, la encina es un árbol grandotote, que puede medir hasta 15 metros de alto, muy, muy frondoso. Sus hojas son unas hojas bien duras, de color verde muy oscuro, casi negro, y con unas pullitas al final. y es, el fruto que da este árbol son las bellotas. Entonces su follaje es tan alto que, o más bien, es tan fuerte y tan grande que baja bastante sus ramas, y el tronco es súper grueso. Entonces él iba en el bosque huyendo de ellos, y de repente pasó por debajo de las ramas espesas de una gran encina. ¿Y qué creen que se le enredó en las ramas? El cabello ostentoso que tenía Absalón. Así es, dice la Biblia, Absalón quedó suspendido entre el cielo y a la tierra, y el mulo que iba pasó por delante y él quedó colgado del pelo. Imagínese usted eso. Viéndolo uno, imagínese todo el hairspray que tenía ahí, o toda la gelatina que tenía puesto Absalón, que él iba pasando, el pelo, su gran peinado, se enreda en las ramas, queda colgado, y el mulo siguió, y él se quedó colgado de las ramas, agarrado del pelo. Y Joab, y dice, pues viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. Muerto de la risa el hombre, me imagino. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego ahí echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Pero en ese momento el hombre después le dice que cómo lo iba a matar si era el hijo del rey, que después a él lo iban a matar. Pero a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces tener un peinado ostentoso, muchas veces andar muy vestido, muy aquí, muy allá, no nos ayuda para nada, al contrario, nos puede perjudicar. Y en este caso, este hombre que tanto cuidó su cabello fue la herramienta a la que usó Dios para destruirlo. Él se había rebelado en contra de la voluntad de Dios y Dios lo destruyó a través de su cabello. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en Lucas capítulo 12, versículo 7? Lucas 12, 7 dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues valéis vosotros más que muchos pajarillos. Aún los cabellos de su cabeza y de la mía están todos contados. Algunos termina rápido el Señor de contar, pero en otros se tarda un poquito más. Pero todos, el Señor lleva la cuenta de los cabellos que usted tiene, nos conoce tan bien y conoce tan bien nuestro interior, que esto es de esa forma. Voy corriendo, mis hermanos, voy corriendo. Orejas, las orejas, las hermanas también se cuidan las orejas, aunque no se las maquillan, pero se las cuidan. Bueno, algunas orejas que he visto por ahí parecen una venta de souvenirs. Arito, 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 arito. Piercing por toda la oreja, hermanas. Ya uno no sabe qué es lo que andan colgados ahí, ven un montón de cosas. Sin embargo, se cuidan las orejas también las hermanas. Y se ven aquí, se ponen un arito bonito, un arito grande. Por ahí decían algunas, unas técnicas decían de que si la hermana tiene las orejitas un poquito grandes, entonces que se ponga una diadema por aquí que le empuje la oreja. Y si tiene el pelo largo, entonces que se peine así para que la orejita no se le vea, etcétera, etcétera. Hay un montón de técnicas con esto de las orejas. Mis hermanas también tienen mucho cuidado en esto. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? Como tengo que correr un poco, mis hermanos, voy a leerles la palabra. Mateo 10, 27, dice la palabra: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor nos da este consejo donde Él menciona y dice: lo que os digo en tinieblas, Mateo 10, 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. ¿Sabe usted cómo es las tinieblas? ¿Cuándo usted está en tinieblas? Es cuando está en medio de una crisis, es cuando está en medio de una prueba, es cuando las cosas le están cayendo encima, es cuando las cosas no le están saliendo bien. Ahí son las tinieblas. Y viene el Señor y le dice algo maravilloso en medio de las tinieblas. ¿Alguno de ustedes ha estado en una prueba y Dios le ha hablado? Sí, estoy seguro que sí. Ah, pues a eso se refiere el Señor en la primera frase. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, cuéntenlo. Y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Den testimonio de las cosas maravillosas que Dios hace en su vida. No temáis a los que matan el cuerpo, porque a veces uno teme dar testimonio sencillamente porque lo van a culpar o porque le van a decir algo. Tengan temor de Dios, dice el final. Temed más bien al que puede destruir tu alma y mandarte al infierno, y solo eso lo puede hacer el Señor. Ese es el único que puede hacer esto. A Él es el que tenemos que nosotros alabar. Job capítulo 42, versículo 1-6. Hay una frase famosa, famosa, muy famosa en este, en esta porción de la escritura. Job 42, del 1-6, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene el versículo 5 que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Voy corriendo, el cuello, hermanas, ya se pusieron sus aritos, y de ahí se dan cuenta que habían quedado, como dice acá, yo lo investigué, aquí dice, como geisha. El efecto geisha, las hermanas se pintaron todo y llegaron hasta aquí, bien morenitas se ven, y de aquí para abajo bien chele el cuello. Y entonces dicen, bien blanco el cuello, entonces no le pega, y aquí se le ve la línea, dicen, del maquillaje. Hermanas, yo no sé, yo nada más le estoy leyendo lo que dice ahí, lo que me dijeron las expertas. Entonces, para evitar el efecto geisha, se tienen que decorar también su cuellito, maquillar también su cuellito. Y entonces ahí, es a donde dice, hay algunas técnicas por ahí, no me voy a detener en eso, pero dicen que hay que echarse el mismo color de acá, y que los polvitos también aquí, y que si van a dar una blusa medio escotada, también un poquito en el pecho, para que todo su rostro se vea del mismo color. Ya aprendieron, hermanas. El cuellito. Imagínese usted que si usted decora el cuellito y le pone unos collarcitos que hoy está de moda, la bisutería creo que se llama, que hacen collares y cosas así. ¿Qué es lo que nosotros debemos atar a nuestro cuello según la palabra de Dios? Proverbios 1, del 7 al 9, lo dice claramente. Proverbios 1, del 7 al 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y después, este consejo nos dice, aten a su cuello como una cadena, como una bisutería, la verdad de la sabiduría a través del temor a Dios. Nuestro cuello tiene que servir de algo más que solo para maquillarlo o para lucir una bisutería bonita, un collar bonito. Ahí tiene que estar también la sabiduría. Proverbios 3, versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, el cual estamos maquillando ustedes y yo esta noche. Y el vestido, termino con el vestido. Después que ya las hermanas están listas, entonces se ponen su vestido para salir, para trabajar o para ir a estudiar o lo que sea. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27, hermanos, no se asusten, varones, no voy a hablar acerca de este versículo porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ay, ya empezó el hermano, dicen los hermanos ahí. No, tranquilos. Efesios 5, 25, 27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ok, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Aquí viene después de la coma, dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo esto hizo Cristo por la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Eso es lo que ustedes y yo, al final de todo esto, de este proceso, tenemos que hacer. Para que, por favor, podamos entrar, mis queridos hermanos y hermanas, finalmente al trono de la gracia, y llegar, y voy a cerrar con esto en Apocalipsis 19, versículo 7. Dice la Biblia, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos y hermanas, lo importante es que maquillemos el interior. Queridas hermanas, ustedes esta noche, según lo que me dijeron las expertas, van a llegar a su casa y se van a despintar. Así me dijeron, se van a desmaquillar. Así que todo ese trabajo que hicieron hoy por la mañana o ahora por la tarde, se va a ir en el tragante. Pero ¿sabe lo que queda? Un corazón transformado. La pintura se va, el maquillaje se va, eso se termina. ¿Cómo se llama? La cosita con la que se quitan el maquillaje ahí, el algodoncito ese, se va a ir, se va para la basura, se terminó esa imagen. Pero cuando usted esté sin maquillaje, mi querida hermana, se va a ir a poner de rodillas, y es entonces donde el Señor va a empezar a maquillar su corazón. Mis queridos hermanos varones, mañana nos toca trabajar, es día lunes, y vamos a ir a atender esta cara, vamos a posar una navaja por ella, nos vamos a lavar y nos vamos a acomodar el cabello. Pero el Señor lo que quiere que se acomode mejor es su corazón. Por eso quiero terminar diciendo, en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esto es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Busquemos entonces el mejor maquillaje de todos, el maquillaje del corazón. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias porque nos has mostrado, Señor, que está bien que podamos atender nuestro físico, nuestro exterior, que nos podamos, Señor, poner a la moda, con un corte de pelo a la moda, con maquillaje a la moda. A ti te gusta, Señor, que le demos mantenimiento a este templo del Espíritu. Nos has dicho en la palabra que lo debemos cuidar, por eso no hay que ingerir cosas que son dañinas para el cuerpo, porque a ti te gusta, Señor, que lo mantengamos bien. Por eso no estamos en contra del cuidado físico. Pero, Señor, queremos ponerle atención a nuestro make-up interior. Queremos ponerle atención, Señor, a darle buenos tonos a nuestro corazón. Queremos estar a la altura de lo que tú deseas para nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, hacemos uno o dos minutos de reflexión para decir: Señor, empieza a trabajar en mi corazón. Si hay cosas que todavía, Señor, debo maquillar bien dentro de mi corazón, este es el momento de entregárselas al Señor. Ahí donde está usted en su silla, tómese un minuto o dos para poder maquillar el corazón bajo la influencia del Espíritu Santo. Para mientras, yo quiero preguntar si hay alguien en este lugar que ha venido tal vez por primera vez o ya ha venido en un par de ocasiones y que le llegó el momento para maquillar el corazón y que de alguna manera le hizo sentido esto que hablamos aquí, que aunque era para maquillaje para mujeres, pero también afecta a los hombres. Si tú quieres darle la oportunidad que Cristo maquille tu interior a través de la fe en Jesús, este es el momento de decírselo a través de una sencilla oración. Por eso te pido, si tú no has dedicado tu vida a Cristo, si tú no has recibido al Señor Jesús como Salvador en tu vida y no le has abierto el corazón para que Él haga todo lo que quiera, ese es el momento de lograrlo. Si tú has venido con ese deseo esta noche, te pido que ahí en tu lugar donde estás, discretamente, me levantes tu mano para que yo te pueda ver. Porque no te voy a hacer que vengas acá al frente, ahí en tu lugar, ahí en tu silla. Vamos rápidamente a orar, tú y yo. Yo desde aquí y tú de ahí, desde tu lugar. Pero para eso necesito saber si estás por ahí. Así que si hay alguien que en esta oportunidad está acá y quiere hacer sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús, y quiere recibir en su corazón a Él como Salvador, quiero ver la mano levantada discretamente ahí donde están, solo para que yo pueda ver esa mano y pueda orar por ti. Habrá alguien allá arriba que pueda ver esa manita levantada. Habrá alguien acá abajo, al frente, en medio, atrás, que quiera sentarse en el lugar donde el Señor maquilla y restaura corazones. Habrá alguien, antes de irnos, que pueda levantar su mano esta noche acá. Ok, vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias esta noche por este mensaje que hemos compartido. Bendice a tu pueblo, llévalos con bien a todos, mi Señor, y te doy gracias por habernos maquillado esta noche el corazón. Ayúdanos a permanecer siempre bien delante de ti, Señor, y que podamos, como Esteban, primero que vean en nosotros el rostro de un ángel y con nuestros ojos podamos ver la gloria de Dios en los cielos. Queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Ya saben, campaña de misiones. No se los pierdan. Traigan a sus amigos, familiares.